Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Más de 200 familias de presos políticos denunciaron la desnutrición, golpizas y abusos que sufren sus seres queridos en prisiones de Cuba. Tomás Cardoso informa.
En precarias condiciones, sin alimentos ni medicamentos, en muchos casos trasladados lejos de sus provincias como castigo y recibiendo abusos por parte de la guarnición de las cárceles por órdenes de la policía política, se encuentran los presos políticos cubanos. Alerta el Centro de Derechos Humanos en su reporte correspondiente al mes de noviembre. Informa su supervisora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros el mes este que pasó entrevistamos 230 familiares de presos. En primer lugar, las familias todas se quejan de que los presos no tienen comida prácticamente en la prisión. 2 cucharadas de arroz y chícharos con agua en algunas ocasiones. Y muchos presos están desnutridos, como es natural.
El reporte también recoge los testimonios de presos políticos que han sido maltratados físicamente, en la mayoría de los casos, por paramilitares, es decir, presos comunes que laboran para la oficialidad de los centros penitenciarios, explica la economista.
La severidad con que son tratados los presos. Nosotros hemos hecho una recopilación de presos a los cuales se les ha dado golpes. Y creo que eso es algo que ya pasa de castaño oscuro. Hemos visto presos de 20 y pico de años golpeados, presos jóvenes golpeados, un preso con el tabique roto. Por ejemplo, al mismo Jorge Bello lo tiraron contra una pared y le echaron en la cara spray, le proporcionaron un problema en un oído. La sensación que se puede tener de todo esto es que cada vez hay un incremento de la represión contra los presos políticos dentro de las prisiones.
Otro delicado tema es la negación de los derechos a la mínima severidad, como corresponde según el Código Penal cubano, a la mayoría de los presos políticos que mantienen una postura antigubernamental, concluyó la supervisora del Centro de Derechos Humanos.
Y a los presos políticos no les quieren dar ningún tipo de beneficio, sobre todo aquellos que los familiares se pronuncian en las redes y que ellos a su vez también se pronuncian en las redes. Estos presos no tienen ningún tipo de beneficio y mucho menos lo van a tener.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La falta de derechos humanos no es un problema solo de Cuba, sino de un sistema que desde La Habana se ha exportado a otros países, aseguró desde España la revista informativa Martín Noticias AM, Jaxi Sires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Sires destacó así la participación del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, en el Consejo Permanente del organismo, donde reiteró la importancia de defender los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Birmania y en otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
Bueno, nosotros destacamos y ponemos en valor estas referencias que hace el embajador Mora, en gran medida porque hay que comprender que el problema del régimen cubano, el problema que soportamos los cubanos por más de 60 años, no es solamente nuestro, es un sistema, unos métodos represivos, una actuación, un know-how, diríamos, en el mundo empresarial, que ha sido exportado desde La Habana a otros países y que lo sufren, como bien mencionaba, Nicaragua y Venezuela. Y de ahí también se ha irradiado a otros países. Por tanto, es importante y hay que reforzar esa idea de que estamos hablando de un problema que es regional, que la violación de los derechos humanos del sistema cubano se exporta y se irradia a todo el región y el continente, y si le permitieran, llegaría a Europa y a otros lugares del mundo.
Estados Unidos acusó a 4 soldados rusos de crímenes de guerra cometidos contra un ciudadano estadounidense durante la invasión rusa a Ucrania. Amplía Michelle Sagué.
Estados Unidos acusó a 4 soldados afiliados a Rusia de crímenes de guerra contra un estadounidense cometidos durante la invasión de Ucrania por parte de Moscú, en lo que el Departamento de Justicia ha descrito como los primeros cargos bajo el Estatuto de Crímenes de Guerra de Estados Unidos. En una conferencia de prensa, el fiscal general Merrick Garland dijo que la acusación de crímenes de guerra de 9 páginas contra los 4 rusos incluye acusaciones de tortura, trato inhumano, conspiración para cometer crímenes de guerra y trato ilegal a un ciudadano estadounidense.
These charges against 4 Russia-affiliated military personnel.
Él dice que los cargos contra 4 militares afiliados a Rusia son los primeros cargos penales presentados por el Departamento de Justicia en virtud del Estatuto de Crímenes de Guerra de Estados Unidos, y que también son un paso importante hacia la rendición de cuentas por la guerra ilegal del régimen ruso en Ucrania. Los rusos están acusados de secuestrar al estadounidense de su casa en una aldea ucraniana en el 2022. El estadounidense fue golpeado e interrogado mientras estuvo detenido durante 10 días en un complejo militar ruso antes de ser finalmente evacuado con su esposa, que es ucraniana. Los cargos tienen un significado principalmente simbólico por el momento, dadas las probabilidades poco claras de que cualquiera de los 4 acusados sea llevado alguna vez ante un tribunal estadounidense para enfrentar la justicia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio. En nombre de todo el equipo, Tony Simons en los controles técnicos, Marisela Valladares en la asistencia de producción y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Le damos la bienvenida a nuestros 2 invitados, a Marcelo Monot, ingeniero, y también a Sadi Bijani, exalcalde, analista y político venezolano. Con ambos vamos a conversar un poco el panorama que tenemos frente a Venezuela, y hay una inquietud, me la plantearon aquí en Radio y Televisión Martí, para explicarle un poco al cubano, que es nuestra audiencia orgánica. Y voy a comenzar con Sadi Bijani. ¿Qué posibilidad real hay de una posible guerra con Guyana? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, permíteme, Alejandro, dar una buena noticia, porque estoy orgulloso como zuliano. En el Doral se va a decretar el día de Luis Aparicio. Nos acaba de informar John Gómez y José Francisco Rivera, y eso es un reconocimiento no solamente al primer venezolano Hall de la Fama, sino que también para toda América Latina y para Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos Luis Aparicio es un ídolo del deporte.
Pues lo celebramos.
Me animó porque está con Marcelo allí y tú eres venezolano. Un saludo entonces.
Igualmente, Sadi.
Para responderte la pregunta. Mira, del régimen de Maduro yo creo de todo lo malo, ¿okay? Cuando dicen cosas buenas no le creo ni el Padre Nuestro arrodillado. Pero de las cosas malas que se le puede pasar a la mente de cualquier ciudadano, de cualquier persona, no lo descarto. Sin embargo, esa guerrita, porque es una provocación, es una manera de buscar un pleito para muchas cosas, para distraer, para poner las elecciones, para recuperar imagen perdida, el deterioro y el desprecio no solamente interno que tiene el régimen en Venezuela, sino en América, en la propia izquierda, un poco para retomar el discurso, ¿no? Y yo creo que la guerrita, ojalá no se dé, es el discurso ese viejo, antiguo, contra el imperialismo. Y resulta que quien está detrás de Guyana es Fidel Castro o la dictadura cubana, porque fue Fidel quien convenció a Maduro y a que era canciller de Chávez, que depusieran, que se hicieran los locos y que asumieran una actitud entreguista frente al Esequibo, que es un territorio venezolano.
Bueno, Marcelo Monó, también quiero hacerle la misma pregunta. Marcelo, gracias por estar con nosotros en este espacio de Venezuela hoy. Fíjate que el vicepresidente Guyana, Bharat Jadeo, se refirió nuevamente a esta disputa del Esequibo y dijo, esto lo hizo en un evento público, que la historia no cambiará y que el gobierno de Venezuela nunca logrará cambiar su frontera. Pero en esa puja, Maduro asegura que Venezuela tiene una fuerza militar que defiende su territorio. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, muchas gracias, Alejandro, por la invitación y saludos a Sadi. Mira, Alejandro, por lo momento yo descarto una guerra con Guyana. Por lo momento lo descarto. Maduro lo que está buscando realmente es desviar la atención. ¿Qué atención? Bueno, que él se está haciendo... Hay una sobre la mesa una negociación entre Estados Unidos y Venezuela con respecto a las sanciones. Él está buscando cualquier cosa para postergar y para posponer un proceso de elecciones libres, porque esas son las condiciones que le puso, parte de las condiciones que le puso Estados Unidos. Una de las condiciones es que, bueno, te voy a levantar sanciones, pero búscame unas elecciones libres, dame unas elecciones libres en Venezuela y nosotros podemos continuar con un proceso democrático. Pero sabemos que Maduro no es ningún demócrata, es un error tratar a Nicolás Maduro y a su régimen como una democracia, porque no es tal democracia como se describe. Estamos negociando realmente con unos criminales, con unos narcotraficantes, con unos terroristas. Eso es lo que está plasmado actualmente. Yo descarto, mi descarte sobre la guerra con Guyana es porque Maduro está tratando de desviar la atención bajo todo punto de vista. Está buscando la forma de lograr una aprobación dentro de la nación, porque lo que estamos fuera estamos claros de que está utilizando todas estas herramientas del Esequibo y el referendo y toda esta parafernalia que tiene el régimen, es obviamente para ver qué une, para ver y posponer las elecciones, posponer los diálogos, posponer toda cosa. Esto es una carta que ellos tenían jugada bajo la manga, en caso que se les ponga la cosa bastante dura, sacarla y poder negociar, poder continuar con procesos de negociaciones y se les sigan dando. Recuerda que el régimen vive el día a día. Esa vivencia del día a día del régimen lo que busca es realmente ganar tiempo, ganar espacio. Y eso es lo que está haciendo con toda esta parafernalia. Sabemos cómo están las Fuerzas Armadas. Sabemos cómo está destruido el país. Y la Fuerza Armada no escapa de eso. Están hablando de aviones, están hablando de tanques. ¿Cuáles tanques? Si cada vez que hacen un desfile militar lo que dan es pena, dan lástima. Y eso da mucha vergüenza a uno como venezolano de que las Fuerzas Armadas estén en la condición que estén. Y no todos las Fuerzas Armadas están con Maduro. Eso también hay que decirlo, no todos están apoyando un proceso de guerra, un proceso bélico, un conflicto bélico con Guyana, y bueno, por eso es que yo descarto por los momentos un conflicto bélico con Guyana.
Bueno, pero fíjense, Guyana es una tierra que tiene mucho petróleo. Allí estaba Exxon usando unos mastodontes flotantes que son impresionantes, una suerte de buque, depósito y plataforma petrolera a la vez, que están siendo de gran provecho para extraer hasta la última gota de crudo bajo el mar, ¿no? Y eso es parte de lo que ha sido el conflicto de la reclamación de esas tierras. Pero ahora fíjate, estamos conversando con Sadi Vijani, exalcalde, y con Marcelo Monotti, ingeniero eléctrico. Sadi, cuando Marcelo hace esta declaración de que puede ser quizás un intento de un globo de ensayo del régimen, pero no podemos olvidar o desconocer que la dictadura de Nicolás Maduro tiene grandes aliados en cualquier parte del mundo, con mucho dinero y vinculados al terrorismo y al narcotráfico. ¿Pudiera en algún momento esas alianzas poner en entredicho la seguridad de la zona y llevarnos a un conflicto que le puede convenir al régimen para sus ganancias, pero que desestabilizaría a este continente si llegara a ser cierto, ¿no? O a producirse, mejor dicho.
Mira, mientras Maduro esté en Miraflores y ese régimen, esa estructura criminal esté dirigiendo nuestro país, Venezuela se convierte en una amenaza para la seguridad global, tanto de América del Sur, sus vecindarios, como también frente a Estados Unidos y América del Norte. De tal manera que, aunque parezca inverosímil, yo desde hace muchos años aquí el presidente Obama señaló y pareció que era una exageración, dijo, Venezuela es una grave amenaza para los Estados Unidos. Entonces, somos un problema. ¿Por qué? Porque nuestros vecinos, mientras esté allí Maduro, la diáspora, la migración está esparciéndose por el mundo. Eso genera un problema. Entonces, no es solamente el problema bélico, el que echen un tiro los locos estos y sea una chispa. Resulta que detrás de Guyana no solamente está la Exxon, que tiene intereses económicos, hay empresas petroleras, un poco más allá, vinculadas a China. El señor Lula de Brasil está apoyando a Guyana. La gente de CARICOM, de estos países que han recibido una solidaridad de parte de Venezuela, Petrocaribe le dio petróleo a manos llenas a los países del Caribe, tienen una deuda con Venezuela y resulta que estos países se han alineado a apoyando a Guyana. Pero no solamente es Cuba quien declaró en tiempos de Fidel, en tiempos de Raúl y en tiempos de Díaz-Canel de que ellos estaban con la causa de Guyana. Y en estos momentos no ha habido ni una palabra en respaldo a la posición de Maduro o de Venezuela en relación al Esequibo. El Esequibo no tiene discusión. Eso, ese mamotreto que están convocando para como referéndum es inútil porque no es vinculante, no es obligatorio. Puede tener un significado político y ellos seguramente le sacarán un provecho político y dirán que fueron a votar 10 millones, 20 millones, 100 millones de personas y lo utilizarán como parte de la reanimación electoral para ver cómo pueden levantar la imagen de Maduro, que está en 8-9%, mientras que María Corina está sobre el 80%. Esas marramucias políticas no la descarto. Y si ellos tienen que poner allí un muerto, una cosa, o tirar un cohete, lo van a hacer. No nos sorprenda cualquier acción loca, injustificada y provocadora que puedan hacer.
Sí, como dice el propio Marcelo, también el régimen no se le puede subestimar y de hecho no debemos subestimarlos, ¿no?
Así es. Entonces, por supuesto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, no caer en la provocación, vamos a decir, en la estrategia del gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Que haya un sí y haya un no. Pues no, el Esequibo es nuestro, es de Venezuela, y punto. Y lo que tenemos es que prepararnos para ir a la Corte Internacional y defendernos en cualquier escenario, llámese Corte o llámese Corte Internacional o llámese lo como se llame, pero tenemos que defender. Ahora, la mejor defensa que podamos hacer del Esequibo es cambiar al gobierno de Maduro y al régimen que ha sido entreguista, ha sido irresponsable, han entregado ese territorio a los intereses de otras naciones.
Bueno, cesar la usurpación del régimen de Nicolás Maduro no parece una tarea fácil. Todo el mundo lo entiende, Marcelo Monod, te pregunto, porque la vía que se está buscando y la que se está trabajando es la vía electoral, a sabiendas de que el régimen tiene un control absoluto de todas las instituciones venezolanas y ya hizo trampa en varias oportunidades, sobre todo en 2018, y hace ver a muchos analistas que vamos a tener a esta dictadura por mucho más tiempo. Entonces, ¿hacia dónde vamos?
Mira,
lo hablamos hace unas semanas atrás, Alejandro. Hay muchas cosas que están sobre la mesa, y la negociación que tiene Estados Unidos con el régimen de Maduro, eso es lo que la gente está esperando, cómo va a resultar. Yo particularmente creo, ojalá me equivoque, digo que ojalá, porque a mí me encantaría, ojo, me encantaría que Venezuela se celebrara unas elecciones libres y que la gente fuera a votar, que los que estamos en el extranjero fuéramos a votar. Y de verdad que a mí me encantaría ese escenario, porque la gente a veces cuando escucha a uno un tono radical, pareciera ser que dicen que uno es un tirapiedra, o simplemente que uno quiere la salida de Venezuela, o que uno no está de acuerdo con las elecciones. No, no, yo estoy de acuerdo con las elecciones, me encantaría, de verdad que sería un sueño hecho realidad para millones de venezolanos, que Maduro fuera unas elecciones libres. Pero sabemos que eso no existe, Alejandro. Estamos luchando contra un régimen criminal. He puesto este ejemplo varias veces y lo vuelvo a colocar ahorita. Si el Chapo Guzmán le hubiesen dado la oportunidad, mira, Chapo, entrega todo tu poderío de narcotráfico y quédate con tu dinero, quédate tranquilo, lo hubiese hecho. No lo hizo. Pablo Escobar tampoco lo hizo. Y Venezuela está tomada por narcotraficantes, está tomada por terroristas, está tomado. Si hacemos ese mismo ejercicio, esa misma pregunta, grupos terroristas como el ELN o la FARC o cualquier grupo terrorista a nivel mundial, el resultado va a ser el mismo. Estos tipos no entregan las cosas por las buenas y no les van a entregar eso tan fácil a la oposición, a la verdadera oposición en Venezuela, que en este momento está liderizada por María Corina, que se ha visto realmente con un planteamiento bastante serio en contra del régimen, y la gente le dio un voto de confianza. Ahora, es unas elecciones que hubo hace unas semanas atrás. Entonces, la gente está esperando qué va a pasar con ese proceso de elecciones. ¿A Estados Unidos le interesa el petróleo? Sí, pero también está sobre la mesa una fecha a plazo que se le puso al régimen Maduro para decir, si tú no convocas unas elecciones libres con observación internacional, que participen los venezolanos en el extranjero en este proceso de elecciones, si tú no vas a hacer esto, entonces yo vuelvo otra vez y tomo la agenda de las sanciones y volverán las sanciones a Venezuela. Que eso es lo que yo creo particularmente que va a ocurrir, Alejandro. Maduro no va a entregar su escenario, todo su reino del mar, lo va a entregar por las buenas. Hay un proceso electoral que sabemos que lo va a perder. Maduro no sube del 8-9% de las encuestas y cuidado si el 9% es comprado. Entonces, ellos saben muy bien eso y por eso se están inventando toda esta tontería de una consulta popular, a ver, y lo peor es aún que todavía hay dirigentes que se prestan para esa estupidez. Se prestan como que diciendo, vamos a consultar a la gente si está de acuerdo con el Esequibo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que el Esequibo lo defienda, no sea de nosotros? No, eso no se consulta, eso se ejerce y punto. Tú como claro. Jefe de Estado lo que tienes que ejercer el poder, punto. ¿Eso es mío? Bueno, pues buscaremos las medidas. Vamos a la Corte Penal Internacional, vamos a la Corte Internacional, vamos a tomar el mecanismo que sea. Si no, bueno, buscaremos otra forma. Pero yo no voy a preguntar a la gente si quiero que el territorio sea de nosotros o no sea de nosotros. Sabemos que está full de recursos naturales no renovables y obviamente todo el mundo quiere eso, pero eso el poder se ejerce, el poder no se va a consultar de que tú estás de acuerdo, sí o no. No, eso se hace y punto. Es por eso que yo descarto, por el momento, yo descarto un conflicto bélico con Guyana. Porque Estados Unidos, Venezuela lo que está buscando y Maduro lo que está buscando es extender su tiempo, hacerse loco con la fecha, plazo que le pusieron sobre las sanciones. Ven cómo siguen sacando dinero de todas estas petroleras que se están haciendo ahorita vida en Venezuela y pare de contar. Ahora, si mañana ven que es eso como tal no le está dando resultado, ellos se van a inventar otra novela. Van a decir, como dice el alcalde Sadi Bijani, van a colocar un muerto en una frontera, van a hacer esto, para ellos poder extender todo esto y este show que están haciendo, lo pueden hacer un poco más largo. Eso es toda la estrategia de ellos. ¿Qué es lo que hacer ahora? No prestarse para el juego del régimen. Oxígeno. Ellos también van a matar un segundo pájaro con esto, Alejandro. Ellos también están buscando es desmeritar en un proceso que hubo de las primarias en días pasados en Venezuela y en el mundo. Ellos van a decir que sacaron tantos millones de votos, tantos millones más que sacó los 2 millones y pico la oposición, y van a decir que ellos son la fuerza política, que ellos son esto. Entonces, no prestarse para ese juego absurdo, estúpido, que mucha gente está cayendo, y artistas también se están sumando a esa bobería que está haciendo el régimen hoy en día.
¿Tú crees lo mismo, Sadi Bijani, que la gente se está prestando a este show conveniente para el régimen?
Sí, yo creo que ellos tienen ahí montado un evento, un show patriotero, apelando al nacionalismo, que siempre es un tema llamativo, interesante, ¿no? Porque ¿quién no quiere defender a la patria? ¿Quién no quiere defender a su país? Frente a algunas pretensiones terrófagas o donde nos quieren despojar de unos derechos territoriales. Lo que sí es verdad es que el llamado territorio Esequibo desde hace 200 años es nuestro, es de Venezuela, pero también ese mismo tiempo ha tenido momentos, encuentros y desencuentros. Lo cierto es que nosotros no hemos ejercido como debe ser la soberanía de ese territorio. Entonces, mientras tanto, Guyana, que detrás de Guyana hay intereses de transnacionales, intereses económicos e intereses políticos, le están poniendo la mano a ese territorio que es muy rico en yacimientos petroleros y de otros minerales. Entonces, en estos últimos 23 años, ¿qué hemos observado? Que se ha deteriorado, se ha impactado, se ha desmoronado la soberanía de Venezuela. No solamente con el Esequibo, sino con el propio territorio venezolano. Más del 40% de nuestro territorio de Venezuela está ocupado por grupos guerrilleros, por carteles de la droga, por células terroristas. Están harto conocidos ya en los organismos internacionales, prueba fehaciente de que el territorio de Venezuela está siendo manejado por Irán, por Cuba, por China, por la FARC, por los carteles de la droga. De tal manera que ahí hay poblaciones en el Zulia, por ejemplo, donde hay 14, 15 pistas de aterrizaje clandestina, donde hay pueblos enteros bajo grupos de los carteles o de los guerrilleros que han encontrado un altar, un santuario de paz y de bienvenida a en territorio venezolano. Los jefes de los grupos guerrilleros se pasean libremente, tranquilamente por
Venezuela. Sí, es un territorio de forajidos y que realmente son los protagonistas de la mala vida a la que están sometiendo el pueblo venezolano y que además compromete la seguridad, como tú lo señalabas, Sadi. Déjame pasar rápidamente, porque me quedan un par de minutos con Marcelo Monod para revisar esta noticia. Marcelo, fíjate que estoy viendo de la agencia Reuters que el gobierno venezolano, el régimen, podría permitir que las apelaciones de políticos de la oposición que buscan eliminar las prohibiciones que le impiden ocupar cargos públicos avancen en los tribunales como una forma de cumplir parcialmente con las demandas de Estados Unidos antes de la fecha límite vinculada a la flexibilización de las sanciones. ¿Qué opinas sobre este tema?
Mira, la información que yo tengo por amigos que tengo todavía en Venezuela es que Maduro está buscando la forma de habilitar a más del 90% de las personas que están inhabilitadas para ocupar cargos de elección popular en Venezuela, excepto María Corina. Eso es su bandera, ese es su top. La información que tengo, mira, van a buscar la habilitación de todo el mundo para crear en la oposición una crisis interna, a ver quién va a ser el candidato y a quién María Corina le va a levantar la mano, porque ella va a quedar inhabilitada. Esa es la información que tengo hasta el momento, Alejandro. Bueno. Y fíjate que esto coincide con esa noticia. Ellos están buscando la forma y la habilitamos, pero María Corina no, porque es la que en este momento es la que encabeza el tú sabes, la simpatía de los venezolanos dentro y
sí,
fuera.
Sí, bueno, de hecho fue escogida como candidata, como la candidata opositora por parte de todos estos grupos de oposición, pero Diosdado Cabello también lo ha dejado muy claro, como te lo han dicho tus amigos. No la van a habilitar porque no es un tema político, para ellos consideran un tema vinculado al delito.
No crean más divisiones dentro de la oposición.
Así es. Nada, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Fabuloso análisis de ambos, Sadi Bijani y de Marcelo Monod. Gracias a mi equipo y gracias a ustedes que nos escuchan. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.